Al Cafè de la Ràdio, Núria García.
Se celebra el Dia Mundial de les Malalties Minoritàries. Es tracta d'unes patologies greus, poc freqüents i que afecten a un nombre reduït de persones. Aquestes malalties afecten precisament unes 400.000 persones a Catalunya, uns 3 milions a tot l'Estat i 30 milions arreu de la Unió Europea. 8 de cada 10 malalties tenen un origen genètic i entre un 3 i un 4% poden afectar a infants acabats de néixer. Parlem de tot plegat amb la Pepi Rivera, ella és coordinadora de la Unitat de Malalties Minoritàries de l'Hospital de Sabadell. Molt bon dia, doctora.
Bon dia.
Què entenem per malalties minoritàries?
Pues serían aquellas enfermedades en que su incidencia realmente es muy baja, ¿no? Consideramos que cuando es una enfermedad que se da en una persona de cada 2000 ciudadanos. Pero es evidente que esta proporción, que uno sobre 2000 parece que es relativamente frecuente, pero tenemos muchas enfermedades que llegan a ser una proporción de uno por millón de ciudadanos. Por tanto, bueno, estamos hablando de 7.000, 8.000 enfermedades o condiciones clínicas que consideramos minoritarias o raras, con diferentes prevalencias dentro de esto mismo. La prevalencia es cuánto se da, ¿no? Hay algunas que son dentro de las raras relativamente frecuentes y hay otras que son extremadamente raras.
Hi ha algun perfil de malalt que es pugui veure més afectat per patir una d'aquestes patologies?
No, un perfil de enfermo no. Lo que sí es cierto es que, dado que el 80% prácticamente tienen una condición genética que las puede provocar, pues es evidente que la implosión de la genética nos va a dar una posibilidad de identificar qué personas tienen un riesgo más alto de pasar o de tener o de debutar con una enfermedad minoritaria. Pero el perfil en sí no, el perfil es la persona en sí y su carga genética, que viene dada también por su carga familiar, ¿no? Uh-huh. En este sentido, un poco por aclarar, ¿no? Siempre se había hablado de evitar la consanguinidad en cuanto a parejas de padres, ¿no? A los padres. El motivo fundamental es esto, es que si tú tienes una enfermedad, unas enfermedades que mayoritariamente son genéticas y normalmente son recesivas, o sea, no se expresan de forma completa, pero tú juntas dos personas y hay dos cargas genéticas que tienen esa misma enfermedad, la posibilidad de expresión es muy superior, ¿no? Eso es un poco históricamente el por qué se decía que no era bueno o que la consanguinidad en una pareja podía inducir a hijos con enfermedades, ¿no? Y este es el tema. Hay otra serie de enfermedades minoritarias que tienen poca expresión, que es verdad que se dan en el adulto, que no tienen carga genética y que en eso sí que se puede hacer un perfil un poquito más orientado, que serían todas aquellas que tienen un componente de autoinmunidad, ¿no? De este tipo de patologías, sobre todo patologías autoinmunes.
Uh-huh. Clar, entenc que, com comentava, amb aquesta diferenciació d'aquestes malalties minoritàries que tenen una major prevalença i d'altres que es donen en una persona entre un milió, la gran dificultat ha de ser la diagnosi, no? Potser els malalts, el principal problema que tenen és que triguen molts anys a saber exactament què tenen.
El problema importante, efectivamente, yo creo que hay dos problemas muy importantes cuando son de muy, 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 muy extremadamente raras, ¿eh? También el resto, pero sobre todo, uno es el diagnóstico, porque evidentemente tener conocimiento y además conocimiento extendido entre todos los profesionales sanitarios de unas enfermedades que son tan poco frecuentes, lo hace muy complejo. Por otro lado, son síntomas que habitualmente no son tan conocidos o digamos que la conjunción de síntomas no son tan conocidos y, por tanto, realmente es como una pequeña odisea llegar hasta hacer confluir todos estos síntomas en un diagnóstico. Y después el otro punto que yo creo que también es muy importante y que para los afectados es primordial es la búsqueda de un tratamiento. El hecho de ser tan poco frecuente, pues realmente hace muy difícil la búsqueda de tratamientos de investigación que generen nuevas moléculas o que generen cambios, por ejemplo, que ahora estamos trabajando la terapia génica, sobre un volumen de pacientes pacientes muy pequeños donde poder llegar a la seguridad de un fármaco, de un producto o la eficacia completa, pues eso se hace muy largo y sobre todo muy costoso.
L'Hospital de Sabadell, dèiem, té una unitat específica per abordar aquest tipus de malalties minoritàries. Quines serien les més freqüents, tot i que no siguin freqüents?
Bueno, realmente nosotros sí. Nosotros realmente una unidad específica. Lo que intentamos es coordinar un modelo de atención, un modelo de proceso diagnóstico y de orientación terapéutica que realmente coordinado también con todo lo que el CatSalut y el sistema, nuestro sistema público está organizando, hacer que grupos de profesionales con experiencia suficiente en unos grupos de enfermedades para facilitar el diagnóstico, investigar sobre esa enfermedad y, por tanto, poder inducir tratamientos. Esto es lo que CatSalut, nuestro sistema de salud, se ha organizado a través de lo que son las redes expertas, redes de centros expertos, ¿no? Y estamos dentro de esos centros expertos y dentro de diferentes redes. Actualmente, pues, participamos de la red de enfermedades cognitivo-conductuales de base genética en la edad pediátrica y con posibilidades de ampliarlo a la edad adulta en un futuro. Estamos dentro de la red de enfermedades neuromusculares. Y vamos participando en diferentes convocatorias públicas que se hacen para realmente acreditar que tenemos el volumen de pacientes que nos permite ser expertos y además el modelo de atención para este tipo de paciente que realmente requiere una organización diferente, puesto que son situaciones pues que como los pacientes nos dicen, pues llevan mucho tiempo, tienen unas necesidades muy especiales, tanto sanitarias, también sociales y familiares, no?
Clar, entenc que la idea llavors és concentrar d'alguna manera aquesta xarxa d'experts que des de diferents disciplines puguin fer al final un diagnòstic concret i posar-li d'alguna manera una etiqueta al problema que pateix aquell pacient i a partir d'aquí poder iniciar recerques o investigacions per oferir tractaments als malalts.
Efectivamente, la idea es hacer ese diagnóstico, hacer un plan de terapéutico individualizado de la persona, intentar colaborar con su equipo de atención primaria o con los profesionales de mayor proximidad. Estamos hablando también que como centros expertos podemos tener enfermos, en nuestro caso, pues que puedan vivir en Lleida o que puedan vivir en Tarragona y, por tanto, intentamos, una vez orientamos el diagnóstico y hacemos un plan terapéutico, mandar esa información y hacer una consultoría con el equipo de sanitario de proximidad. Y una vez se ha hecho eso, tenemos que seguir unos controles con esos pacientes y unos registros para poder incorporar en la investigación y poder aportar soluciones, ¿no?, terapéuticas.
Uh-huh. ¿De cuántas personas estarían parlant ara mateix en tractament a la unitat de malalties minoritàries del Taulí?
Pues globalmente tenemos aproximadamente unas 2.000 personas en diferentes especialidades y en diferentes colaboraciones que tienen una enfermedad minoritaria dentro de lo que es nuestra área de referencia, sí.
Uh-huh. I en aquest cas, una de les unitats d'expertesa em comentava que era a nivell pediàtric. Són més freqüents aquestes malalties en nens que en adults?
Sí, la expresión es más frecuente porque, claro, el 50% de las enfermedades minoritarias debutan en la edad pediátrica. Hemos dicho que el 80% tienen una expresión, son genéticas y, por tanto, la expresión normalmente es en la edad pediátrica. Es verdad que hay otro 50% que se expresa en la edad adulta porque durante la infancia no ha tenido esa enfermedad no se ha expresado totalmente. Por tanto, si un 50% debutan en la edad pediátrica, eso nos lo complica todavía más porque es evidente la edad pediátrica es una parte de la proporción, aproximadamente un 15% del total de la población, pues vamos disminuyendo las posibilidades de tener un número suficiente como para poder investigar y avanzar. Y en ese sentido, pues cada vez más importante el trabajo en red y el poder colaborar. Recientemente, pues también hemos visto y estamos trabajando en ello y le estamos dando también pues un poco la visibilidad que bueno, las enfermedades minoritarias son enfermedades con una carga de enfermedad importante y muchas de ellas con enfermos muy frágiles y con riesgo vital, ¿no? Y por tanto estamos organizando y ya tenemos en marcha pues también una unidad de atención al final de vida de pacientes pediátricos, mayoritariamente ellos con enfermedades minoritarias, sí.
Uh-huh. I com ha conviscut el tractament o el funcionament d'aquesta unitat amb tota la pandèmia, perquè, clar, no sé si s'ha vist afectat d'alguna manera o s'ha pogut donar atenció a aquests pacients igualment.
Pues la verdad es que en general se ha podido dar respuesta. Es verdad que tanto los profesionales como los pacientes y las familias han adaptado la transmisión y de sus necesidades y sobre todo la recepción de las opciones terapéuticas, pero ha ido bien. No hemos dejado de atender, o al menos no tenemos constancia de haber dejado de atender a ningún paciente. En particular, se han hecho videollamadas, se han hecho llamadas telefónicas, se han hecho visitas presenciales si ha sido necesario. Han podido ingresar a aquellas situaciones que lo requerían y hemos potenciado muchísimo y no se ha reducido en absoluto la atención domiciliaria de los pacientes con una mayor fragilidad. Estoy hablando en particular, el entorno que más conozco es la parte pediátrica, estoy hablando de la parte pediátrica y en el entorno adulto sí que probablemente ha sido un poquito más complejo porque la movilidad y la fragilidad del enfermo adulto respecto a COVID era mucho más importante. Como todos saben ya, el COVID a los niños realmente les ha impactado poco desde el punto de vista de expresión de la enfermedad COVID, ¿no? Y por tanto nos hacía un poco más sencillo todo el abordaje. El paciente adulto ha habido que preservarlo mucho más, sobre todo pacientes con enfermedades raras, que son enfermedades complejas, era muy necesario la seguridad y por tanto la distancia, ¿no? La distancia social y no arriesgarlos a un contagio en un entorno, pues bueno, que es la primera ola de COVID, el hospital era todo COVID, claro.
Amb tota aquesta situació, la unitat ha incorporat un nou projecte de malalties minoritàries, en aquest cas les neuromusculars. Quin tipus de patologies són?
Pues básicamente son patologías que presentan, son enfermos que lo que tienen fundamentalmente es debilidad o pérdida de fuerza en extremidades y con una expresión muy variada. Estamos hablando de miastenias gravis, estamos hablando de esclerosis lateral, algunas situaciones de esclerosis múltiple. Son enfermos que lo que tienen son cuadros de afectación neuromuscular que, además de afectación muscular, pueden repercutir también a nivel respiratorio y, por tanto, puedan necesitar también mucho soporte, puesto que la caja torácica también vincula todo lo que es la expresión muscular, ¿no?
Pel que estem comentant de com o quin perfil tenen aquests pacients i quines dificultats tenen amb aquestes malalties minoritàries, entenc que són uns pacients amb una qualitat de vida minvada i que un dels objectius és trobar aquests tractaments que els hi puguin fer la vida més fàcil, no?
Sí, efectivamente. Ese es el objetivo. El conocimiento, el alto conocimiento de cómo se expresan estas enfermedades raras y sobre todo en nuestra población permite entrar en ensayos clínicos y entrar en proyectos de investigación. De hecho, este año pasado, el año estamos nosotros estamos muy orgullosos, este año 2020, en agosto comenzamos en pediatría un ensayo clínico en fase 1. Son especialmente complejos, por lo que les he dicho, porque son enfermedades raras, pocos niños y, por tanto, de muy difícil investigación. Y hemos empezado un ensayo clínico en fase 1 para una terapia para el síndrome de Angelman, que es una de las enfermedades minoritarias en las que nosotros somos centro experto. Es un proyecto y es un ensayo internacional en el que se van a acoger 60 pacientes de todo el mundo. En este momento nosotros ya tenemos incorporados 5 pacientes con previsión de que en los próximos meses todavía se incorporen entre 2, 4 más pacientes. Y es un proyecto que nos da muchísima ilusión de poder generar conocimiento y, por tanto, alternativas terapéuticas.
Ah, sobretot també entenc que si es fa des de l'edat pediàtrica, no serà més fàcil abordar aquestes malalties i que la qualitat o l'esperança de vida d'aquests pacients sigui més llarga, perquè no sé si moltes d'aquestes malalties minoritàries al final és la mort.
Sí, evidentemente hay el riesgo. Sí, las enfermedades minoritarias, no todas, pero sí que hay una alta proporción que tienen un riesgo vital. Sí, es evidente. Y además es que son muy discapacitantes las que empiezan en la edad pediátrica, también adultas, porque la esclerosis lateral amiotrófica ya vemos un poco la expresión y es también muy discapacitante. La mayoría son discapacitantes, pero las que empiezan en la edad pediátrica y sobre todo con una afectación, pues como decía, cognitivo y psicomotora, esas generan una discapacidad discapacidad muy importante. Entonces, en estos casos lo que se intenta, y sobre todo porque son genéticas, es intentar minimizar, descubrir tratamientos que minimicen la expresión de lo más pronto posible, incluso si puede ser en el momento del nacimiento. Es por eso que hemos ampliado y que se está trabajando para ampliar lo que es la detección precoz, ¿no? La prueba del talón, que hace unos años solo detectaba 3 enfermedades de forma precoz y que nos permitió pues hacer desaparecer la clínica del hipotiroidismo, de la fenilcetonuria, de la homocistinuria, pues ahora ya tenemos hasta 50 enfermedades que se pueden detectar en esta prueba de talón y que haciendo un tratamiento efectivo en el primer mes de vida evitas la expresión de esas enfermedades, ¿no? Estas son aquellas que tienen una solución sencilla y ahora estamos trabajando en ver cómo podemos trabajar genéticamente o incidir sobre la genética para mejorar la vida de estas personas y que no expresen enfermedad tan grave.
Aquesta és una de les línies d'actuació, però quina és o quin és el futur de l'àmbit de les malalties minoritàries?
Pues el futuro, básicamente, como les comento, es la organización de los profesionales en colaboración con los pacientes, porque el empoderamiento de los pacientes es fundamental para llegar a un diagnóstico lo más precoz posible en todo el territorio de Cataluña, el intentar trabajar conjuntamente con atención primaria para hacer los tratamientos que en ese momento dispongamos y sobre todo incidir en investigación que va vinculado tanto a tratamientos directos como al salto cualitativo que tiene que dar el conocimiento que ahora tenemos de genética, llevarlo a lo que es la terapia génica. Yo creo que ese es el futuro que tenemos que trabajar los próximos años.
Doncs ja hem conversat amb la doctora Pepi Rivera, que és coordinadora de la Unitat de Malalties Minoritàries de l'Hospital de Sabadell. Gràcies per atendre'ns avui.
Moltes gràcies a vosaltres.
Però seguim parlant d'aquest tema perquè volem conèixer el cas i l'experiència personal d'una sabadellenca que pateix fins a 6 malalties minoritàries a la vegada. Ella és la Marta Cucurella. Molt bon dia, Marta.
Molt bon dia.
Quin és el teu dia a dia?
Bé, doncs actualment la veritat és que molt marmat. Jo pateixo de dolors crònics. Ara mateix doncs haig de portar una dieta absolutament líquida perquè no puc ingerir ni sòlids ni res més que no sigui líquid. I bueno, doncs 5 dies una miqueta millors que puc fer una miqueta de sortides i bueno, doncs estar una miqueta pels meus fills i poc més. I hi ha dies doncs que els haig de passar al llit perquè entre vòmits, dolors i bueno, doncs malalta.
Clar, quines malalties pateixes exactament, Marta?
Jo pateixo de 5 síndromes compressius vasculars que m'afecten a tota la zona del meu abdomen. Uns m'afecten a la part superior del sistema digestiu, que serien el síndrome de Wilkie i el síndrome de Dunbar. Llavors hi ha el síndrome del cascanueces, que m'afecta a la vena del ronyó esquerre, el síndrome de May-Turner, que m'afecta a les ilíaques, que són altres artèries. Llavors també hi ha el síndrome de congestió pèlvica i llavors hi ha el, diguéssim, que és el principal, el que ha provocat tot això, que és el síndrome de Ehlers-Danlos, que és una col·lagenopatia que, bé, el meu cos no fabrica prou bé el col·lagen, llavors provoca que els meus teixits, en general, siguin molt més laxes del que serien habitual.
I com ha estat el recorregut, el procés, fins a arribar a aquest diagnòstic? Perquè una de les dificultats que ara comentàvem amb la doctora Rivera és la dificultat, no?, de fer aquest diagnòstic, de posar aquesta etiqueta, no?, al que està patint el pacient.
Clar, el problema és el desconeixement de les malalties minoritàries. Clar, hi ha un catàleg de més de 7.000 malalties minoritàries i és impossible que les coneixin en detall totes. De fet, els malalts no esperem que els metges ho coneguin tot, però sí que tinguin present que hi ha coses a les que no arriben i, bueno, doncs, tenir una mirada una miqueta més oberta, no? Llavors, jo he estat 35 anys de la meva vida per tenir aquest diagnòstic final. Vaig tenir els primers diagnòstics amb 33, el primer de tots amb 25, els altres amb 33 i l'últim amb 35. Llavors, jo de petita ja tenia símptomes. Per tant, m'he passat una vida amb símptomes, malalta i cada cop més incapacitada fins que finalment, després d'haver passat fins i tot temporades d'haver estat tractada com a trastorn psicogen, com a pensar que ho fingia, com a, bueno, mil etiquetes que no tocaven, i que evidentment afecta moltíssim perquè tu saps que ho estàs passant malament i que no, no et creuen, doncs és, jo crec que s'ha de treballar perquè tots aquests temps s'escurcin i la gent no hagi de patir. En el meu cas és molt exagerat, perquè normalment són de 5 a 10 anys el diagnòstic, però penso que no haurien de ser ni 5 ni 10 anys, i encara menys 35.
Clar, ara tu mateixa ho apuntaves, situació molt marmada, un dia a dia molt complicat, molt difícil, molt feixuc, això sí. També afecta a la part psicològica, no?, de la persona?
Absolutament. Sí, la diferència és que, aviam, jo sempre ho dic, hi ha una connexió de, a nivell psicològic i de cos. Evidentment no és fàcil viure malalt, no és fàcil haver d'estar malalt i haver de bugar per tu mateix i moure't tu mateix per buscar informació, perquè això ens passa a molts malalts minoritaris, que al final acabem nosaltres mateixos buscant, investigant, no?, implicant-nos de manera activa per obtenir els nostres diagnòstics. Però d'aquí a confondre que sigui la base de la malaltia és molt diferent. I això també passa a un percentatge molt alt de malalts minoritaris, que se'ls diagnostica d'algun trastorn mental, psicosi, psiquiatre, i no és.
Dèiem també, apuntàvem aquesta dada, un 80% de les malalties minoritàries són d'origen genètic. M'has comentat que tens fills. Et preocupa especialment que això pugui passar als teus fills?
Sí, sí que em preocupa especialment, però vaja, és algú que l'equip de genètica que em porta ja té bastant controlat i, bueno, sembla ser que en el meu cas la malaltia de base genètica, la que tinc jo és el Ehlers-Danlos, en el meu cas i pel meu historial d'antecedents familiars, és una mutació genètica espontània. Per tant, diríem que és complicat que jo pugui haver traspassat aquesta malaltia als meus fills. Però s'ha de veure al llarg dels anys. Es veurà a nivell de sintomatologia i conforme vagin creixent.
Quines són les teves expectatives de futur?
Doncs no gaire àmplies, més aviat reduïdes, perquè realment jo ja he arribat a un punt amb la malaltia que no es pot fer gaire cosa més. M'han operat moltes vegades, he tingut molts problemes per les cirurgies perquè la malaltia em provoca problemes per cicatritzar i bé, doncs ara mateix continuo tenint obstruccions a nivell arterial, per exemple, i no, ara mateix no s'hi pot fer res més. Llavors, clar, a nivell digestiu també he desenvolupat disfàgia, em costa empassar, l'estómac gairebé no funciona, per tant, el futur no és gaire prometedor.
I com es porta això a nivell familiar? Perquè, clar, el fet de tenir aquestes malalties, de patir aquestes malalties i de patir les seves conseqüències, s'ha de traslladar també a l'àmbit familiar, amb els fills, la parella...
Sí. És dur, és molt dur. És molt dur perquè viure entre ingressos i que els fills no tinguin i, bueno, doncs és molt complicat. I pel fet de que hi ha una incertesa molt gran, un futur no gaire llunyà, doncs també és dur, però vaja, parlant-ho tot molt i sent natural amb aquest tema, perquè és un tema molt tabú també a nivell social i penso que també se n'hauria de parlar més, perquè al final la malaltia també està present a la vida de moltes persones i el que desencadeni en la mort és una possibilitat i també s'ha de contemplar.
Tu tens aquesta por?
Por per mi no. Jo no tinc por de morir-me. Tinc por del que deixaria darrere meu. De deixar uns fills sense mare, de deixar la meva parella, la meva família... Això em fa por, pensar en ells.
Doncs és el testimoni de la Marta Cucurella, que, com comentava, té 6 malalties minoritàries alhora. Aquest és el seu dia a dia, aquestes són les seves perspectives de futur i, com ella deia, se n'ha de parlar més, ha de deixar de ser un tema tabú i aquí, avui, a Ràdio Sabadell, n'hem volgut donar veu. Molts ànims, Marta.
Moltes gràcies.
Que vagi molt bé. Una abraçada.
Gràcies.
El cafè de la ràdio, Núria García.